El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras informa lo siguiente sobre la represión desatada contra organizaciones sociales, indígenas y de derechos humanos en todo el territorio hondureño. Antes de la breve pausa con aparente estabilidad del jueves 31 de marzo de 2011, por el conversatorio entre el Congreso Nacional y la dirigencia de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras, la FOM, la ciudadanía ha padecido el peor periodo de violaciones a sus derechos humanos. Un estado de emergencia, sin duda, que implica a la policía y al ejército del régimen de facto que dirige el país. Los hechos sucedidos en forma sistemática desde hace 3 semanas, con participación directa del aparato administrativo del Estado y los instrumentos de monopolio de la violencia, la Policía Nacional y el Ejército, han atraído de nuevo en forma leve la atención internacional sobre Honduras. Todavía muy insuficiente la mirada de la comunidad mundial sobre la crisis generada por el golpismo en el país, pero es clave para hilvanar soluciones institucionales que generen consensos sociales y políticos mínimos para transformar Honduras. Por eso el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, el COFADE, solicita con urgencia la emisión de posicionamientos políticos desde los distintos espacios de solidaridad y de los foros políticos interestatales para que cese la violencia y represión desproporcionados que las fuerzas militarizadas lanzan contra la población civil descontenta, demandante, en resistencia desde el golpe de Estado de junio de 2009. En las diferentes regiones geográficas del país, las manifestaciones de la población en general, en solidaridad con la resistencia magisterial que defiende la educación pública gratuita, fueron reprimidas con uso excesivo de fuerza, incumpliendo especificaciones de Naciones Unidas para el uso de armas no letales. El paro cívico nacional convocado por el Frente Nacional de Resistencia Popular ha dejado un balance trágico. En el norte, en San Pedro Sula, cabecera del departamento de Cortés, la hija de la exdiputada por el Partido Unificación Democrática, Silvia Ayala, fue herida durante el violento desalojo de estudiantes del Centro Universitario del Valle de Sula, donde también hubo decenas de estudiantes y docentes detenidos. El joven estudiante Josué Rodríguez, de 20 años, fue impactado al lado de su oreja derecha por un cilindro metálico con gases, lanzado por la policía al interior del inmueble universitario. Las instalaciones del Centro Regional Universitario fueron rodeadas por piquetes de policías y soldados para impedir la salida del estudiantado y docentes, mientras eran agredidos con bombas lacrimógenas lanzadas directamente a los cuerpos, provocando desmayos y vómitos por la inhalación de gases. En los municipios de Santa Cruz de Yojoa, Potrerillos, La Lima y Choloma, Cortés, hubo 43 personas detenidas por participar en el paro cívico, siendo liberadas de las postas policiales hasta entrada la noche del miércoles 30 de marzo, con señales de golpes en algunos casos y testimonios de insultos y frases discriminatorias. En el desvío Las Flores, Santa Cruz, departamento de Cortés, el comisionado Rubí, sobrino del actual fiscal general, desató una violenta represión contra la manifestación y ordenó la detención de 17 personas que fueron trasladadas a la primera estación policial de San Pedro Sula, entre ellas Lidia Arita, Nedi Santos Castillo, Antonio Maradiaga y Glenda Cabrera. En este lugar hubo 6 personas heridas de bala, entre ellas Daisy Savillón y Manuel Miranda, trasladados por particulares al Hospital Mario Catarino Rivas, de San Pedro Sula. Las fuerzas antimotines, además, pincharon las llantas de más de 30 vehículos, utilizando sus armas de fuego y cuchillos, y persiguieron con gases lacrimógenos y disparos a sus propietarios, que se refugiaron en la zona boscosa del lugar. En Potrerillos, municipio del departamento de Cortés, a la altura de la colonia El Triunfo, fueron detenidas 5 personas, resultando lesionado en la cabeza Alejandro Duarte García, con golpes en las piernas Luciano Barrera Monroy y con lesiones en sus muslos Jaide Márquez del Cid, Junior Mejía Murillo y Gloria Marina Perdomo Rodríguez. Los abogados Evaristo Uceda e Iris Bude, quienes realizaban acciones de defensa de derechos humanos en la posta policial de Villanueva, fueron agredidos verbal y físicamente por el subinspector policial de esa localidad. En la comunidad de Tacamiche, asentamiento campesino perteneciente al municipio de La Lima, Cortés, las fuerzas represivas entraron a disparar gases tóxicos al interior de las viviendas, en venganza por la toma de la carretera hacia el municipio de San Manuel y Villanueva, Cortés. La directora de la escuela de la comunidad, profesora Esmeralda Flores, junto con los maestros Fabricio Sevilla y Pedro Valladares, fueron trasladados a la primera estación policial de San Pedro Sula. En el departamento de Colón, durante el paro cívico convocado el miércoles 30 de marzo por el FNRP, fue muerto un hombre en la comunidad de Planes, municipio de Tocoa, como consecuencia de la disolución forzada de las manifestaciones por la policía y los militares, quienes utilizaron balas vivas contra la población. Era un guardia de seguridad de una empresa distribuidora de pollos. En ese mismo lugar, ubicado cerca de la zona conflictiva del delta del río Aguán, escenario de frecuentes disputas por la tenencia de la tierra, fueron heridas de bala 11 personas, incluyendo labriegos, educadores y supuestamente policías. Entre las personas heridas de bala fueron identificadas la profesora Waldina Díaz, maestra de Trujillo, Neptalí Esquivel, de la cooperativa campesina Nueva San Esteban, Mauro Rosales, del Movimiento Unificado de la Aguán, MUCA, David Corea, camarógrafo de la televisión de Olanchito, Juan Antonio Vázquez, presidente de la empresa campesina Bolero, Paulino Chávez Rosales y Franklin Hernández, de la cooperativa campesina 4 de marzo, Víctor Euceda, de la cooperativa campesina 4 de febrero, Daniel Pérez, de la cooperativa campesina 4 de diciembre, profesores Elías Erazo Hernández y Eduardo Rivera, de la comunidad de Los Leones, municipio de Trujillo. También se reportó la detención de 8 personas que fueron trasladadas a la Jefatura Policial de Sabá. En la región central, en Tegucigalpa, ciudad capital de Honduras, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras nuevamente fue blanco de las fuerzas combinadas de la policía y el ejército, con centenares de bombas lacrimógenas lanzadas al interior del campus, desde donde reaccionaron los estudiantes lanzando piedras. En la incursión militar a un sector periférico de la universidad fueron detenidos 6 jóvenes acusados por manifestación ilícita. Se trata de Maynor Lisandro Aguilar, de 18 años, Marlon Alexander Rosales Rico, de 22, y Douglas Manuel Flores, de 18. Además, resultaron golpeados con toletes en su espalda Oneiri O'Neill Moreno Mejía, del colectivo Arcoiris, Marlon Najum Estrada, despachador de taxis en la UNA, Josué Sevilla y Elwin Meza. Todos fueron liberados durante la tarde. En las cercanías de la colonia Las Brisas, sur de Tegucigalpa, fueron bajadas 3 personas de un autobús y llevadas detenidas a la estación policial del barrio La Granja, entre ellos 2 menores de edad, Emerson Estevez Flores, de 15 años, Víctor Giovanni Flores, de 14, y Wilfredo Flores Aguilar, también de 33 años. Fueron liberados 3 horas después de su detención. Antes del mediodía, 6 hombres vestidos de civil y fuertemente armados intentaron secuestrar al joven Edi Guifarro, empleado de la Comisión de Verdad, cuando el taxi en que se conducía hizo un alto a la altura de la colonia San José de la Vega. Los individuos rodearon la unidad de transporte, le golpearon su cuerpo y cabeza con las armas, pero Edi logró escapar corriendo cerca de los vehículos que se aglomeraron. Los policías le siguieron y le dispararon en 6 ocasiones, sin importarles que pudieran lesionar a las personas que se encontraban en la zona. Guifarro presenta ruptura del tímpano y golpes en el cráneo. En la sede del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, COPEM, agentes policiales de inteligencia intentaron plantar evidencia contra esta organización magisterial al descubrir y reportar al Ministerio Público una caja de bombas Molotov depositadas en el basurero público próximo a la sede. La coordinadora general del COFADE, Berta Oliva, calificó la acción como una prefabricación de evidencias para despojar a la organización de su personalidad jurídica. En el municipio de Ajuterique, departamento de Comayagua, 500 familias que habían tomado posesión de un predio desde hace 7 años, al que han denominado Colonia 25 de Octubre, fueron desalojadas violentamente por elementos de la policía y del ejército, acompañados de un juez ejecutor, destruyendo las casas que tenían en el lugar, incluyendo la escuela y la iglesia de la comunidad. Fueron detenidas 5 personas, Betuel Guillén, de 19 años, Edwin Guillén, de 18, Pedro Joel Hernández, Selvin Javier Centeno y Osmán Gómez, de 19. En el sur del país, en Nacaome, cabecera del departamento de Valle, también la policía y el ejército lanzó una cruenta represión con gases lacrimógenos al interior de viviendas en las que se encontraban niños y niñas, quienes fueron afectados severamente. Un bebé de 2 meses de nacido, Christopher de Jesús Bonilla García, fue trasladado con cuadro de asfixia a un centro asistencial, después de sortear a la policía que impedía a sus padres prestarle auxilio, lanzándoles gases lacrimógenos directamente a sus cuerpos. Su padre, un joven de 17 años, tuvo que saltar un muro, darle respiración boca a boca al niño inerte y depositarlo luego en brazos de su abuelo, quien a bordo de una motocicleta pudo llevarlo hasta un médico que lo auxilió. En la represión también fueron perseguidos y detenidos los menores Mario de Jesús Sauceda, de 19 años, y José Raúl Mendoza Posadas, de 17. Este último se encontraba comprando alimentos por encargo de su madre. Igualmente fue detenido durante varios minutos el defensor de derechos humanos, Andrés Avelino Ortiz Ortega, de 74 años. En la comunidad de La Flor del municipio de Amapala, departamento de Valle, agentes policiales que se transportaban en lanchas se presentaron a la comunidad a intimidar a sus pobladores, exigiéndoles informaran si eran de la resistencia manifestante durante el paro cívico. Este es el reporte de hechos de un solo día. Sin embargo, la tendencia es que al continuar las manifestaciones, el patrón de agresión a las personas, a sus derechos humanos, continuará siendo el mismo por sedición y manifestación ilícita. Los días precedentes han sido caracterizados por la violencia institucional escalonada, por lo que es lógico deducir que los días venideros tendrán, además de las fuerzas combinadas de la policía y el ejército, a civiles infiltrados con armas para provocar a los manifestantes a enfrentamientos que acabarían en masacres. Es urgente que el mundo vuelva sus ojos de nuevo a Honduras. Ahora, mañana puede ser tarde. Más información sobre la situación de los derechos humanos en Honduras pueden encontrarla en la página especializada sobre este país en el sitio web documental del equipo NIDCOR. Este programa se ha realizado con información suministrada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras desde Tegucigalpa y ha sido producido por Radio NIDCOR en nuestros estudios en Bélgica el 2 de abril de 2011.